Los ciberdelincuentes se aprovechan del despiste, así que mantente alerta y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Ya es tradición que el primer congreso para jóvenes de la Fundación Lo que de verdad importa se celebre en Bilbao. Son ya decenas de personas de diferentes procedencias, culturas, las que a lo largo de estos años, desde 2007, han desnudado su alma, han compartido su historia y nos han emocionado con sus relatos de superación después de haber vivido algún momento especialmente duro en sus vidas. Son encuentros gratuitos, participativos y abiertos, dirigidos especialmente a la población joven y con el objetivo de la Fundación Lo que de verdad importa, que es difundir los valores universales de la sociedad. Este martes se está celebrando ya en el Palacio Euskalduna la 17ª edición de este congreso y allí se encuentra Carlos Molina escuchando y compartiendo con nosotros la historia de uno de sus participantes.
Hola Susana, a mí que soy muy comiquero, que me encantan los héroes, hoy estoy con un héroe de verdad y es un auténtico placer poder charlar con Abdul, que por cierto creo que ya es casi, se le puede considerar un fichaje de la casa, ¿no? De Cope, si estás a punto de que te hagamos ya de plantilla o algo, porque no es la primera entrevista ni charla que tienes con nosotros.
Hola, buenas. Pues sí, la verdad no fue la primera porque estuve con el programa de Carlos Herrera y con Pilar también, con que estaba también un muy querido amigo Antonio Pamplega. Estuve con él también hablando y charlando en la cadena Cope de Madrid.
Te agradecemos que seas oyente fiel y también la gente joven, yo creo que agradece y es muy importante que conozca tu historia, ¿no? Que es una historia que sucede mucho más de lo que podemos pensar a este lado de Occidente o en nuestro mundo más cercano y que por desgracia sigue sucediendo. Una historia que nos habla de la importancia de los valores y también de agradecer lo que tenemos. Tú eres muy joven, Abdul.
Sí, puedes considerar joven.
Muy joven. Y por desgracia también muy joven cuando deberíamos estar pensando en nuestros amigos, en el fútbol, en la lectura, en qué queremos ser de mayores. Tú lo pensabas. De repente sucede una guerra en tu país, en Siria, y te encuentras con lo peor del rostro del ser humano, con lo peor que puede mostrar la humanidad.
Para mí la vida no es como que siempre te da que te va a ir bien y tampoco te va a ir mal. Es como un cardíaco del ritmo de corazones que a veces te sube y a veces te da una línea recta. Pues a mí igual me pasó en 2011, pues tenía todo bien, tenía todo hecho, tenía casa, tenía estudios, tenía un objetivo que quería hacer esto. Tenía familia, tenía hermanos, hermanas. Y pues de repente en 2011 llega la pesadilla de la guerra civil siria. Y ahí empezó todo, cambió todo entero, perdiendo amigos, así hoy está contigo y mañana vas a su funeral. Es algo muy que a mí me ha chocado bastante. O sea, antes me preguntaste si eres joven, te he dicho que sí, puedes considerar joven de edad, pero yo me considero un hombre maduro dentro del cuerpo de un joven.
No quiero entrar en detalles. Tu testimonio se puede conocer, como has dicho, en nuestra casa, en COPE, en las diferentes entrevistas que hemos mantenido contigo. Pero yo te quería preguntar, cuando uno en plena adolescencia es encarcelado, tiene que ver cómo sus compañeros son torturados y uno mismo. Eso no se puede olvidar. Pero, ¿cómo haces para transformarlo en un recuerdo que por supuesto va a estar contigo, pero que no te impide seguir viviendo, seguir teniendo una sonrisa como la que tienes en muchas ocasiones y haciéndote un futuro aquí en nuestro país?
Pues la verdad, ¿cómo te cuento? Es que cuando empecé a dar las charlas con la fundación, Lo que la verdad importa, porque me han dado algo como que quiero dar un mensaje que hoy, por ejemplo, estamos más de 2.000 jóvenes. Quiero decir, con que salga uno de mi mensaje, que salga y que diga qué estoy haciendo en mi vida, para mí ya es algo muy importante. ¿Cómo lo que he pasado? Pues dando ejemplos, dando que hoy en día todo lo que tienes, mañana, en 10 minutos, te llaman y te dicen, tienes que dejar todo y salir, escapándose a otro país, que la cultura no es tuya, la idioma no es tuya, y tienes que adaptarte allí. A mí lo que me pasó es esto, es como lo peor en esta vida, es ver como que tus amigos, tus hermanos de sangre, que llevas durante 14, 13 años juntos, y les estás escuchando como la están torturando, y tú no puedes hacer nada, porque a nosotros nos pasó esto.
Es imposible ponerse en tu piel, pero es imposible también no quedarse sobrecogido con lo que cuentas. Tuviste que atravesar, yo no sé si prácticamente toda Europa, con momentos, imagino que buenos, de gente apoyándote, y también con momentos en los que de repente llegabas a un país europeo y os querían volver a encarcelar. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese duro viaje de miles de kilómetros?
Momentos de que más difíciles que recuerdo es ver... ¿sabes que cuando huele un perfume?
Sí.
Huele muy bien, ¿no? Para nosotros... oler la muerte, porque ya sabes de que en cualquier cosa te pueda pasar. En la patera, que no cabían ni 15 personas, éramos 42. 42 no es un problema. El problema es que vas con tu sobrino, que tiene 6 meses, vas con tu hermana y vas tú con ella. Y llevas chalecos salvavidas, pero no son ni chalecos ni salvavidas, porque el conductor que conduce la batera tampoco es un profesional. Las mafias vienen, cogen el dinero y ven un chaval dentro del grupo que es muy fuerte. Le dicen, tú conduces, llevas, montas y no te cobramos. Y eso nos pasó, que vimos la muerte en la batera, cruzando mar Mediterráneo de Turquía a Grecia. Y el resto, pues gracias a mi hermano, que me ayudó bastante por el tema del dinero. Uh-huh. Él ya estaba aquí y cruzando casi toda Europa, te puedo decir, Grecia, Patera, llegamos a una isla de Kos. Teníamos que estar 9 días allí en casas abandonadas para estar con un techo, bajo un techo, no pasar el frío ni las lluvias, hasta que nos den papeles para poder marcarnos a una... barco grande, a un crucero, y cruzar, llegar a Atenas, de Atenas a Macedonia, Macedonia a Serbia, Serbia a Hungría. Lo que peor que pasé fue en Hungría también, que no nos dejaban entrar, porque no querían que estemos ahí. Teníamos que esperar, tuvimos que esperar unos 5 o 6 horas en el campo, en un bosque, para que cuando vayan los militares, porque había, en las fronteras había militares también, y cruzar la frontera, llegar a las mafias regateando para que no nos cobren más, y llegar hasta Hungría, y de Hungría coger un coche a Austria, luego Francia, hasta llegar hasta Alemania. Vino mi hermano por mí para traerme a querido país, España.
Para ir terminando, ¿qué es lo que más te gusta de España? ¿Qué es lo que es España ahora para ti?
Todo. O sea, ¿cómo te puedo decir? Yo, o sea, no lo puedo sacar sangre siria de mis velas porque llevo. Eso no depende de mí. Pero yo nací en Siria. Intenté estudiar allí, pero la vida me ha llevado hasta aquí. España es, te puedo decir, es mi país. Trabajo aquí. Tengo niños aquí. Tengo familia aquí. Me enamoré aquí. Tengo todo lo que quieras aquí. Mi gente. Y me acuerdo que el día que llegué, vinieron dos amigos de mi hermano y me dijeron, aquí no te va a faltar nada. España es un país que acoge y que da el cariño.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
Deportes.
COPE Euskadi.
estar informado.
Las 12:30 iniciamos recorrido en COPE Más y como siempre con la actualidad del deporte. Desde luego este martes nos presenta dos citas importantes y las dos vienen con acento europeo. El Baskonia debuta ante el potente Olympiacos y el Atleti viaja a Alemania para pedirse al Borussia de Dortmund. Marco Antonio Sande, ¿qué tal, Eguerdión?
Hola, Eguerdión, Susana. Sí, citas importantes, mucho, mucho que atender en el deporte. El Atleti rumbo a Alemania, como dices, para medirse mañana al Borussia Dortmund. Y la noticia, desde luego, está en el foco de Nico Williams. Hoy tenemos baloncesto también. Debut en Euroliga del Baskonia, del proyecto del Baskonia. Lío en Vitoria con Facundo Garcés, que ha sido apartado del Deportivo Alavés por falsificación documental. La Real recuperando efectivos para recibir al Rayo Vallecano. Asoma ya Yangel Herrera. El Eibar escalando posiciones en segunda. Y en pelota se ha presentado el torneo del 4.5. En baloncesto también tenemos presentaciones. Dos fichajes del Bilbao Basket, se ha presentado el equipo. Y también el Guernica en la Liga Femenina. Vamos con todo.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Bueno, punto de atención en la salida del Athletic Club Bilbao rumbo a Dortmund. Mañana, desde las 9 de la noche y en el tiempo de juego de la cadena COPE, segunda jornada de la liguilla de Champions. Ya tenemos allí en Alemania, al enviado especial de la cadena COPE, Álvaro Rubio. Cuéntanos última hora, muy buenas.
Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. A las 3:30 de la tarde está previsto que el Athletic despegue desde el Loiu, el aeropuerto de Bilbao, con destino Dortmund, un charter en el que no hay otra cosa que dudas de cara al partido de mañana, el segundo de la máxima competición continental, recordamos, en el primero, en el estreno, derrota en San Mamés frente al Arsenal de Mikel Arteta. Lo de mañana es una maravilla, el Signal Iduna Park, el muro amarillo, pero para Ernesto Valverde es un auténtico quebradero de cabeza. Nico Williams se ha perdido los últimos 5 partidos de este tramo tan importante. Está cogido con pinzas y vamos, entre algodones. Algo parecido a Alex Berenguer, que no pudo estar en el encuentro contra el Villarreal. Y a estas dudas y a estas molestias hay que sumar las bajas de Beñat Prados en el centro del campo y la de Mikel Vesga, que tampoco pudo acabar el partido contra el submarino amarillo. Así que todo es una gran interrogación en lo que va a poder hacer el Athletic o sobre todo en lo que va a poder hacer Ernesto Valverde para la alineación de mañana aquí en Dortmund.
Y hay que enfrentarse a uno de los grandes de la Bundesliga. Mirando a nuestro Athletic y mirando al equipo rojiblanco, ¿tenemos, Álvaro, esbozo ya de equipo inicial?
Está bastante complicado acertar el 11 de mañana de Ernesto Valverde en el Signal Iduna Park por todos los problemas que está teniendo para alinear un equipo de garantías. No tengo ninguna duda en la portería, ahí sí que va a estar Unai Simón y a partir de ahora te voy a ir dando diferentes opciones. En el lateral derecho está entre dos, o Gorosabel o Jesús Areso. Apuesto por Gorosabel. En el eje de la zaga, seguro Dani Vivian y creo que va a descansar Emerick Laporte, por lo que podría entrar Aitor Paredes. En el lateral izquierdo es otra duda, apuesto por la veteranía de Yuri Berchiche. En el centro del campo tiene poco más donde elegir Ernesto Valverde. Van a ser Mikel Jaureguizar e Íñigo Ruiz de Galarreta. Tan solo el chaval rego del filial será el que esté para una posible sustitución a lo largo del partido. Y a partir de ahora la lotería. En punta de ataque, apuesto por Marouane Sanadi. En el enganche va a estar Ollán Sanzet. En banda derecha, Iñaki Williams. Y en banda izquierda no va a estar Nico. Creo que Berenguer va a llegar muy, muy justo para este partido, así que tiene todas las papeletas la incorporación veraniega Robert Navarro.
Bueno, tenemos muchas dudas. El Atleti busca su primera victoria en Champions. Ya sabéis, no ha empezado muy bien el campeonato de Liga. Está claro que se echa de menos, se echa en falta a Nico Williams. Sobre su ausencia ha hablado su hermano, Iñaki Williams.
Está claro, jugadores de talla mundial como mi hermano, pues es lo que generan los rivales, que al final atrae muchos jugadores y por otros lados podemos estar más liberados. Es cierto que desde que no está Nico nos está costando más, es normal. Al final, como he dicho, jugadores de talla mundial, es complicado, pero también es cierto que el año pasado también los que salíamos en momentos cuando Nico no estaba, o no estaba yo, o no estaba cualquiera de los que podía iniciar, los que estábamos en suplente, que iniciaban de suplentes, pues lo hacían bien. Hoy en los de ataque no estamos bien, yo el primero, y bueno, toca mejorar porque al final generamos ocasiones pero no las metemos, hacemos ocasiones, nuestros defensas y nuestro medio campo nos sostiene muchas veces al equipo y los de adelante tenemos que dar un poquito más y a partir de ahí pues crecerá el equipo.
Todos tienen que tirar del carro, pero ¿cuánto pesa la sombra de Nico Williams? José Ángel Peña, Cope Bilbao, muy buenas.
Guardián Sande, ¿qué tal? Pues tan alargada como la de un ciprés resulta esa sombra Nico Williams para este Athletic. Los datos son crudos. El equipo de Valverde no ha sido capaz de ganar ninguno de sus últimos 5 partidos, justo los mismos que se ha perdido el menor de los Williams. Con él en el campo, el Athletic arrancó la temporada con 3 victorias consecutivas. Obviamente sería muy ventajista quedarse en los fríos números o concluir que la simple presencia de Nico es garantía de triunfo. Sin embargo, es igualmente indudable que se trata de un futbolista que marca las diferencias en el Athletic, más aún cuando otros hombres de clave como su hermano Iñaki o Sancet no atraviesan por un buen momento de forma. Además, con él en el terreno de juego, los rivales ven multiplicada su preocupación. En definitiva, la ausencia de Nico Williams, más que una sombra, supone un auténtico nubarrón de tormenta. Por suerte, da la impresión de que esas nubes empiezan a disiparse y su regreso al equipo está próximo. Incluso Valverde podría decidirse a incluirle en la convocatoria para el partido de mañana en Dortmund, aunque tan solo ha completado un par de entrenamientos con el grupo.
En el Atleti también es noticia que el club rojiblanco se enfrentará al Barça en la semifinal de la Supercopa el 7 u 8 de enero en Lleida. La otra semifinal medirá el Atlético de Madrid con el Real Madrid.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hoy tenemos Euroliga de baloncesto. Debuta el Baskonia esta temporada y no lo tendrá fácil ante una superpotencia como el Olympiacos. Roberto Arrillaga, Cope Vitoria, ¿cómo tenemos al equipo? Muy buenas.
Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Pues arranca la Euroliga y la temporada para Baskonia en una campaña agotadora. 72 partidos hay que jugar, tiene que jugar, sin contar las fases finales de la Copa, ni tampoco las fases finales, los playoffs de la Liga o de la propia Euroliga. Para el de hoy, a las 8:30 frente a Olympiacos, 2 ausencias, la de Kurux y la de Diakité, 3 ausencias tendrán los griegos, la de Tilikina, Foll y Kenan Evans. En este estreno del equipo de Galbiati, muchas novedades. Juego muy distinto y aquí el italiano que dice que en 3 meses espera que el juego de su equipo llene el Buesa Arena.
I expect them to push us.
Espero que el Buesa nos ayude y espero que nos animen mucho. Y lo que yo le pido a mi equipo es que en 3 meses quiero que no haya entradas en el Buesa en cada partido, porque jugamos con el carácter Baskonia. Tenemos que ser fuertes en defensa, correr en la ofensiva, compartir el balón y jugado con mucho orgullo para que este pabellón sea lo más fuerte posible, porque es increíble.
Ya que te tengo por aquí, Arrillaga, vuelvo al fútbol y miro al Deportivo Alavés, la actualidad marcada por Facundo Garcés, apartado del equipo por falsificación documental. Lo próximo de los Babazorros será recibir al Elche. ¿Cómo tenemos al equipo?
Pues el Alavés entrena con uno menos desde ayer porque fue apartado Garcés de la disciplina del equipo, de momento cautelarmente. Tiene para apelar esos 12 meses de sanción por falsificación de documentos a la hora de, bueno, la inscripción como jugador de la selección malaya. Vamos a ver hasta dónde y cuándo se resuelve todo esto. De momento está apartado, no puede estar con el equipo hasta que, bueno, la Alavés espera que sea pronto y el propio jugador también se resuelva exactamente esta situación que deja a la Alavés un poquito en cuadro atrás, porque solo tiene un central puro como tal, como es John Pacheco, y además cedido. Está jugando Tenaglia ahí en el centro de la defensa. Tiene a Parada, tiene a Diarra, que pueden actuar en ciertos momentos también como centrales, y a Maras, que lo tiene apartado también, que podría volver a la disciplina o al menos a contar para las convocatorias. Lo veremos. Igual para el domingo, a las 2, frente al Elche, podría ser un partido ya fundamental después de haber conseguido solo un punto de los últimos 9, un punto en las 2 últimas salidas de manera consecutiva. Así que lo del domingo a las 2 frente al Elche, lo dice Tenaglia, es un partido donde hay que sacar ya puntos para estar tranquilos.
Hoy no hemos conseguido la cantidad de puntos que queríamos, ¿no? Sabemos que estos partidos para nosotros son muy importantes, así que nada, pasar página, pensar en el domingo y ganar, la gente nos va a acompañar el domingo. Como dice, nosotros tenemos que dejar la vida en casa para ganar y devolver estos puntos que hemos perdido.
Y del Alavés a la recuperada Real Sociedad, perdió ante el Barça, pero dejó una buena imagen sobre el terreno de juego. Finalmente, atención, hoy se juega en Mestalla el Valencia-Oviedo a partir de las 8 de la tarde. Si ganan los asturianos, la Real vuelve a puestos de descenso. Hoy el equipo Churi Urdin descansa, todo parece indicar que Aramburu, Aritz y Yangel Herrera estarán a disposición de Sergio Francisco para recibir el domingo al Rayo Vallecano. Mauri Díaz, COPE San Sebastián, ¿tú ves brotes verdes en el equipo Churi Urdin? Muy buenas.
Eguerdion, Marco, pues mira, lo de la pregunta es complicada, porque lo de los brotes verdes, siempre te digo lo mismo. La Real, sabes, contra Barcelona, Real Madrid, Atleti, Atlético Madrid, va a jugar mucho mejor que contra los equipos mediocres o pequeños. El otro día se vio un partido con dos partes muy diferenciadas. El primer tiempo la Real, estilo frontón, muy atrás, y en la segunda mitad, pues ya con la presión alta, se soltó. La segunda mitad, digamos que fue más el estilo Imanol. Pero luego, claro, cuando salió Lamine Yamal, evidentemente la cosa cambió totalmente. En la primera mitad, Marco, nos fuimos a empate uno en el marcador, vale, con esa jugada polémica de que no era córner sino saque de puerta, pues la primera parte, objetivamente, si no es por Remiro, era un 4-1 al descanso. Y luego, Marco, adolecemos de una falta de gol brutal, brutal. No puede ser que el Barcelona tenga 12 tiros entre los tres palos en el partido y la Real 2. O sea, no puede ser que con la calidad que tiene el equipo de Sergio Francisco, la Real tire solo 2 veces entre los tres palos. Para mí todavía hay muchas cosas que arreglar. Tengo muchas dudas sobre los brotes verdes.
Bueno, pues todavía hay que espabilar en la Real Sociedad. En segunda división tenemos a Eibar entre los 6 primeros. Viene de empatar a 1 con el líder, con el Depor. Y lo próximo será abrir jornada el viernes visitando al Ceuta. Óscar y medio, COPE Eibar, ¿qué se cuenta por territorio armero? Saludos.
Hola, Marco, Eguerdion. El Eibar ha empezado a preparar esta mañana en Areitio su desplazamiento a Ceuta con el primero de los 3 entrenamientos que tiene programados Peñal San José para esta semana, una semana atípica porque el conjunto armero abre jornada, la número 8, con ese desplazamiento a Ceuta. En lo meramente deportivo y a la espera de lo que nos vaya deparando el día a día, lo que sí podemos adelantar es que va a volver a la convocatoria el capitán Anaí Charvilla, que ha cumplido ya los 4 partidos de sanción que le cayeron tras su expulsión en Huesca. Anaí volverá a la convocatoria y a buen seguro lo hará también al 11 inicial que disponga Peñal San José el próximo viernes en Ceuta.
Repaso obligado también a la información polideportiva. En pelota se ha presentado el torneo del 4.5 con varias novedades. Peña va a ser cabeza de serie, tenemos un Ezcurdia contra el Ordi, hay que anotar en octavos de final, y otra de las novedades es que se retrasa el saque. El campeonato lo van a disputar 12 pelotaris, todos delanteros. La final va a ser el 16 de noviembre en Frontón por determinar. Y esto es interesante también, me he fijado. Se va a separar el material el mismo día del partido, a excepción del día de la final, que se va a mantener la elección de material entre semana. Pero sin duda es una de las novedades, elección de material el mismo día del partido. Los octavos de final van a comenzar ya el viernes. El sábado se va a jugar en Soria y Eibar. El viernes en Alegui y Izaya. En baloncesto también, el Bilbao Basket presenta hoy a 2 de sus fichajes, Margiris Normantas y Martin Krampleg. Tanto los hombres de negro como las chicas del Guernica completaron ayer su presentación oficial ante los medios. Así que, Susana, repasado el deporte, a las 3:25, como siempre, más deporte local en la emisora de COPE Más de Guipúzcoa, de Vitoria y, por supuesto, también de Vizcaya en Bilbao. Hasta aquí el deporte.
Marco Antonio Sande, muchísimas gracias. Os escuchamos.
Agur. Agur, agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca trascendencia real. Para empezar, algunas ya estaban anunciadas antes. Son medidas recalentadas en el microondas de la cocina de Moncloa. El famoso embargo comercial a Israel hace año y medio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sol y nubes en este martes. Vamos a saber ya cómo se presenta la previsión meteorológica, así que nos situamos en Euskalmet. Hola, Jaione, Guardión.
Caixo, Guardión.
Bueno, ¿cómo va a continuar las próximas horas?
Pues se va a continuar con un ambiente soleado. Los claros, de hecho, cada vez van a ser más amplios. Todavía tenemos algunas nubes, pero poco a poco irán a menos. Así que nos espera una tarde soleada con un viento del norte-nordeste que tampoco soplará con mucha fuerza. Y las temperaturas máximas, pues en general van a rondar los 20 grados, 21, 22 grados como mucho.
¿Y mañana se prevén cambios o no?
No, pequeñas variaciones, pero en general tiempo estable y soleado prácticamente desde primeras horas en muchas zonas. Es verdad que mañana de nuevo se formarán nieblas que podrían ser algo persistentes en el interior, sobre todo en Álava, hasta media mañana podrían persistir, pero una vez que levante esa niebla, pues va a lucir el sol. Algunas nubes bajas a primeras horas también en la vertiente cantábrica, pero poco importantes, así que jornada tranquila, soleada mayormente, y las temperaturas máximas serán similares a las registradas hoy o podrían subir un poquito. Eso sí, el amanecer va a ser algo más fresco que hoy en algunas zonas.
Bueno, pues situación estable y gracias, Jaione, hasta mañana.
Agur.
En las carreteras ahora mismo nos avisa la Ertzaintza de retenciones que se están produciendo en la AP8 a la altura de Irún en sentido a Francia. Se deben a la afluencia de vehículos y no a que se haya producido ningún tipo de accidente. De hecho, en las últimas horas no los ha habido, así que ahora mismo se registra circulación fluida en el conjunto de las carreteras de Euskadi.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Música de orquesta para contarte que ayer se estrenó la nueva temporada de otoño de la Euskadiko Orquestra. Se ha iniciado en esta ocasión en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria, donde se vivió una velada muy especial para el director general de la orquesta, el alavés Roberto Ugarte, que estrenaba su primera temporada al frente y lo hacía precisamente en el centro en el que él empezó su formación profesional. En el plano estrictamente musical, la orquesta ofreció un programa centrado en Berlioz y en Ravel, pero debido a la estructura del auditorio y a la falta de espacio, las partituras se ejecutaron sin la participación del coro Landarbaso Abesbatza, que sí cantará en las actuaciones que están programadas para San Sebastián, para Bilbao y Pamplona. De nuevo, los melómanos alaveses se tienen que resignar una temporada más al cierre por obras del Teatro Principal, al que le quedan otro par de añitos de reforma. Se les va a hacer largo. Comparte algo en internet solo si estás seguro de que es verdad. Filtro Cope te ayuda. Escúchanos cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
El agua es vida, única. Y cada acción que la cuida es vital. Administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, protegemos juntas ríos, lagos, humedales, estuarios, acuíferos, costas, eskerrik asko urlagunak, gura da, gugara.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos de cada tres personas mayores de 60 años percibe un incremento de los bulos y de la desinformación y reconocen que de forma habitual no siempre saben diferenciar la verdad de las fake news, de las noticias falsas. Así que hoy vamos a hablarte de eso precisamente, de los bulos, de las mentiras y de las falsedades a las que se enfrentan de manera especial las personas mayores.
Radiografía del bulo. Desmontamos la mentira con datos.
Pues de eso se trata, de desmontar esas mentiras con datos que comparte con nosotros, como siempre en este espacio, Eloisa Santiago.
Hola, Susana. Sí, hoy vamos a hablar de esos bulos, de las mentiras y de las falsedades a las que se enfrentan los mayores. Bueno, nos enfrentamos todos, pero sí que es cierto que las personas, cuanto más mayores somos, más vulnerables somos también a esta desinformación debido, pues en muchos casos, y según sean más mayores, a esa menor familiaridad con la tecnología digital y a veces a menos capacidad para reaccionar ante noticias falsas, emocionales o engañosas, lo que aumenta el riesgo de sufrir estafas o afectaciones en la salud mental. En COPE Euskadi escuchábamos a Ramón Navarte, que es un voluntario de 80 años de la Asociación Isarbide de Irún, que precisamente se dedica a formar y a prevenir a las personas mayores sobre los riesgos de Internet. Y él nos decía, y se sinceraba diciéndonos esto.
Lo que ocurre es que entre la gente mayor pues existe mucho miedo.
Claro.
Mucho miedo a estas tecnologías, porque no las hemos vivido de jóvenes, entonces, y bueno, pues yo me he ido haciendo poco a poco y he ido evolucionando según evolucionaba la tecnología. Además, la gente se asusta mucho porque se están oyendo tantos timos y tantas cosas,
claro.
Entonces tienen, sobre todo las personas mayores, pues tienen un miedo terrible a ser timados.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues todo son tomar pequeñas precauciones que no son muy difíciles, Es tener un poquito de sentido común y te das cuenta enseguida si una página web o un SMS que te mandan, uh-huh, o un correo o, en fin,
claro,
o un WhatsApp, si es falso, si es un timo o no es.
Hay ya muchas investigaciones que circulan precisamente sobre bulos y desinformación y en cómo afectan a las personas mayores. Hay una, por ejemplo, que ha realizado Estudio de Comunicación y la agencia de noticias Servimedia, que ha investigado cómo las personas mayores reaccionan ante la desinformación, su grado de alerta y el malestar que les genera, y concluye que el volumen de creación y difusión de bulos ha crecido, generando una desconfianza generalizada, y que esa conciencia sobre la diferencia entre bulo y desinformación ha aumentado. Revela por ejemplo, que la desinformación más frecuente que les afecta es de carácter político y sanitario y que genera mucha sensación de angustia, enfado y desconfianza, incluso hacia los medios de comunicación.
Realmente las personas mayores en este momento se sienten muy impactados, muy preocupados por las mentiras de carácter político, porque consideran que vivimos un momento de enorme intensidad política y por lo tanto esos bulos que con una cierta frecuencia invaden los medios de comunicación están siendo una grave preocupación social. Los convivientes creen que los bulos impactan mucho más a las personas mayores de lo que ellos reconocen y que esos bulos les generan mucha más ansiedad y preocupación de lo que ellos reconocen, y que especialmente los bulos de carácter político y sanitario al 87 y el 88% de los mayores les crean problemas de ansiedad, de preocupación, de angustia.
Sí, son algunas de las conclusiones expuestas por el consejero delegado de Estudio de Comunicación, que es Benito Berceruelo.
Bueno, desde luego un clásico son las fake news que existen sobre pensiones, puestos a asustar a los mayores.
Bueno, sí, y además de ahora mismo, mira, sin ir más lejos, está circulando una grabación que es falsa y que afirma que la Seguridad Social va a enviar una carta masiva a todos los pensionistas, que lo iba a hacer a lo largo de este mes de septiembre, para modificar o anular su pensión si no la cumplimentan. Es una grabación que vemos en redes sociales y que utiliza imágenes de recurso y una persona generada con inteligencia artificial que habla sobre esa carta que la Seguridad Social enviará masivamente y que podría causar la suspensión de la pensión.
Piensas que una vez que te conceden la pensión de viudedad es tuya para siempre, ¿verdad? Pues mucho cuidado, porque esa idea que teníamos tan clara está cambiando, y para mal. En los últimos meses, muchísimas personas, sobre todo mujeres que dependen de esta prestación como su principal fuente de ingresos, están recibiendo una carta que lo cambia todo, y la administración ha decidido endurecer los controles. Lo que antes podía pasar desapercibido, ahora se mira con lupa. El problema es que las reglas del juego han cambiado, y si no las conoces, puedes perder tu pensión sin previo aviso.
Es terrible, ¿eh? Ya
esto
ves.
Es tremendo.
Pues sí, pues mira, esto que acabas de escuchar, que bueno, es un vídeo larguísimo, que dura casi 17 minutos y en el que todo el rato se repite esta misma idea, explica que se va a recibir una carta con un formulario que hay que rellenar, etcétera. Bueno, pues lleva más de 100.000 visualizaciones, ¿eh? Porque además, precisamente, las personas mayores lo que hacen muchas veces es difundir estas noticias.
Claro. Con una falsa creencia, claro, de que hacen bien, dándolo a conocer, ¿no?
Y entonces, bueno, pues dicen además que hay una nueva norma. No es cierto, no hay ninguna nueva norma.
No ha cambiado nada.
Porque además, en todo ese tiempo, en esos casi 17 minutos, en ningún momento se dice de qué norma se trataría.
Se está hablando, ¿no? ¿Qué ley concreta?
Que existiera. No, no se cita a ninguna ley. De hecho, fíjate que hasta ha tenido que salir el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a desmentir rotundamente esta información. Es absolutamente falso, dice, porque lo que pretenden es autofinanciarse y ganar dinero con las visitas que se genera en el vídeo. Mira el detalle este.
El problema es que las reglas del juego han cambiado, y si no las conoces, puedes perder tu pensión sin previo aviso. Si esta noticia te preocupa y quieres estar al día de estas alertas, te recomiendo que te suscribas al canal. Es la mejor forma de protegerte. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguna noticia. Pero, ¿por qué está pasando esto justo?
No, sí, está clarísimo, ese es el objetivo. Dale a la campanita, suscríbete, ¿no?
Eso es. Son...
para ganar dinero.
Efectivamente, no es habitual que los pensionistas reciban cartas o que si detectan algún tipo de irregularidad, pues se informen de esta forma, ¿no? Siempre hay maneras de informarse sobre cuál es su situación.
Por supuesto. ¿Y los medios de comunicación, Eloisa, qué papel jugamos en todo esto?
Bueno, pues como siempre es importante, ¿no? Porque es común entre los difusores de bulos usar logotipos o hacerse pasar por medios de comunicación. Volvemos al estudio del principio y a esas conclusiones expuestas por el consejero delegado de Estudio de Comunicación, por Benito Berceruelo.
Minimizar, reducir lo que podamos esa sensación de vulnerabilidad que pueden tener las personas, particularmente las personas mayores o con más edad.
Y por eso es imprescindible que sigamos trabajando en lo que se denomina la alfabetización mediática y digital, poder discernir dónde están los bulos, dónde hay una información veraz, con independencia de que esa información pueda ser completa en mayor o menor medida, pero sí poder diferenciar los bulos.
Bueno, pues esta es información que afecta a la hora también de votar, algo que preocupa especialmente a los partidos políticos. Y bueno, y el hecho que decíamos que los mayores a veces difunden sin saberlo noticias falsas.
Desde luego es que hay que estar alerta con todo.
Sí, bueno, y por entrar en el terreno de la salud, que entraremos próximamente, porque ahí sí que son muchísimos los bulos y la desinformación que corren por redes sociales.
Gracias, Eloisa Santiago.
Radiografía del bulo, que no te la cuelen. Es una información de COPE Euskadi.